Somos La Voz de su Juego, el podcast que da voz a los juegos de mesa.
Bienvenidos al episodio 3.
Buenas, buenas, buenas a todos. Bienvenidos al episodio 3.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vasco, aquí estamos de vuelta.
Aquí nos pisamos, como siempre. Esto de no vernos las caras, porque estamos grabando por Skype, siempre nos acabamos pisando.
Sí, es lo que tiene. Bueno, entonces, en este nuevo episodio, no solo el episodio es nuevo, sino que también tenemos un nuevo miembro que no va a poder hablar porque es la oreja. La hemos decidido bautizar así y es una grabadora portátil que hemos decidido estrenar haciendo un programa dedicado a las jornadas Homínidos 2011 que organizó Molúdicos y en las que, por supuesto, Vasco y yo somos asiduos.
Hombre, que no falte, desde luego. Eso es un vicio.
Así que en este programa esperemos que no nos oigáis tanto a nosotros como es habitual, porque lo que hemos hecho ha sido entrevistar a gente, a jugones que estaban en las Homínidos, y pedirles a ellos que hicieran nuestro trabajo, que nos hablaran ellos de juegos.
Exacto. Así os libráis de mis vales, de mis pues y de mis bueno.
Y también os libráis de mis quedadas en blanco.
Exacto. Así que tendremos un programa bastante variadito. Ya pasaremos a esa entrevista aquí más adelante. De momento, como siempre, esa maldita lista que me hace decir Fran todos los programas, que esta vez lo hemos reducido un poquito. Entonces, es muy fácil. La manera de llegar a nosotros, primero, nuestro blog en WordPress, que es lavozdesujuego.wordpress.com, que si queréis contactar con nosotros por mail también nos podéis contactar, que alguien ya lo ha hecho, que la dirección es lavozdesujuego@gmail.com. Y esta es la parte que hemos reducido bastante, porque tanto en Twitter, como en Facebook, como en Google Plus, como en iTunes o como en BoardGameGeek en la sección de podcast, si nos buscáis por La Voz de su Juego, nos vais a encontrar fácilmente.
Pasamos al sumario.
Bueno, pues como hemos dicho, la charla lúdica esta vez no la vamos a hacer nosotros.
Estamos
la van a hacer
huelga.
Los jugadores.
Estamos de huelga.
Estamos de huelga, exactamente. Os vamos a dejar descansar un poco en nuestras voces, aunque nos vais a tener por ahí, y sobre todo mis risas, porque madre mía. Total, que lo que hemos dicho. Gracias a La Oreja, nuestra nueva grabadora, hemos ido a entrevistar a un montón de gente. ¿Qué gente hemos entrevistado y de qué juegos nos han hablado? Fran, empieza tú. ¿Quién es el primero?
Pues hemos tenido el gusto de hablar con Paco Gurney, que nos ha hablado de Quarriors y Dragon Riders.
Luego nos hemos ido y hemos pillado a Juanjo Roach Bowie, que nos comenta el Runeage, nos comenta el... Mira qué juego me ha tocado a mí. Die Burgen von Burgund, que no sé si lo he dicho bien o qué, porque de la manera que hablar que tengo, imagínate. También nos ha hablado brevemente del Winner's Circle, nos ha hablado del Biblios, y también nos ha hablado un poquito más extensamente de Mansion of Madness.
Después de eso, conseguimos atrapar a Josep María Llué, que nos habló de King of Tokyo y de Bip Bip.
Luego, el siguiente fue Aurelio Corfu, en la BSK, que este ya se lanzó a lo grande. Y nos habló en 7 minutos de Die Macher, así, él solo.
Y ya también tuvimos el honor de hablar con Pedro Jorge, que entre todos los juegos que jugó, él quiso destacar 1000 de próxima aparición por Homolúdicos y Automóvil.
Exacto. Si vais a su página web, la conocida P. Jorge, ahí encontráis también una breve reseña que ha hecho unos cuantos juegos más, que es bastante interesante. Y luego, por último, que con esta tenemos dudas, tenemos una entrevista, que es que no sé si vamos a hablar de ella o qué, porque nos da mucho miedo. Y no sabemos si la vamos a poner en el podcast o no. Vete tú a saber, porque es que da mucho miedo, Fran, ¿verdad?
Sí, pero bueno, buscadla y la encontraréis.
Sí, a lo mejor encontráis algo por ahí. Y bueno, luego, en nuestra segunda parte, lo que hemos hecho es, como no, ya que estamos en Homínidos, teníamos ahí a Paul Core y teníamos La Oreja, pues hemos grabado a Paul Core y hemos hecho una entrevista en la cual nos explica de dónde salió la idea de organizar las Homínidos en un hotel, cómo se organizan. Y además, ya que estábamos, de próximas novedades de su editorial de Homolúdicos. Así que sin más, pues vamos al ajo, os dejamos con los jugones y adelante. Bueno, pues seguimos con las charlas lúdicas. Ahora estamos con Paco Gurney, que nos va a destacar algún juego o algún descubrimiento que haya descubierto aquí durante la Somnino.
Hola,
Paco.
O algunos, que ya nos ha dicho que solo uno es muy poco para él.
Sí, o sea que... a ver qué suelta.
Bueno, hola, buenas a todos. Pues no sé, lo que quiero comentar un poco pues, sobre las novedades que hemos jugado por aquí, que algunas pueden ser interesantes. Una de ellas es el Quarrior, juego que está muy de moda, el sueño de mucha gente, un dominio en condados.
Incluido el mío.
Efectivamente, en el caso de Vasco, el sueño húmedo. Bueno, pues se trata básicamente, como estamos comentando, de un dominio en condados. Tenemos nuestra bolsita de terciopelo donde metemos los dados y los iremos sacando como si fuera un mazo de cartas. Iremos comprando otros dados que irán formando nuestro ejército, podremos ir echando los dados malos. Vamos, exactamente igual que un juego de construcción de mazos. Como pros, yo le veo que se hace un setup rápido, al contrario que lo que suele ser habitual en este tipo de juegos. Es bastante sencillo de aprender. Tiene dados, con lo cual a mucha gente le va a gustar.
130 dados, que es...
No hay que barajar.
No hay que barajar. Tiene unas bolsitas para mezclar los dados.
Como contra, quizá, bueno, en estos juegos siempre hay un cierto factor de azar a la hora de robar tu mano. Te puede salir una mano buena, te puede salir una no tan buena. En este caso el azar se duplica, puesto que aparte de sacar los dados de la bolsa y que sean buenos, los dados no hacen lo mismo en cada cara. Entonces puede ser que saques unos buenos dados y los saques por su peor cara, con lo cual, digamos, te duplica el azar. Pero bueno, como el juego en realidad es corto, no te dura más de media hora, pues tampoco tiene gran importancia.
¿No han añadido algún efecto que te permita volver a tirar un dado, girar un caro?
Hay algún dado que te permite tirar otro, pero poco más. O sea, es complicado. Normalmente te quedas con lo que, con lo que te ha salido. Supongo que en futuras expansiones harán algo.
Hay que decir que los dados se cogen de unas cartas que se ponen en el centro de la mesa, que son muy poquitas, se seleccionan unas cuantas cartas y ya está.
Efectivamente.
Y tienen unos poderes que depende de la cara que te salga el dado, pues activas ese poder o no lo activas.
Efectivamente.
Haciendo cosas. Pero le veis, yo no lo he jugado. Ayer cuando me lo estuvieron explicando ya era demasiado tarde, me fui a dormir porque me pudo el sueño.
Lo arreglamos ahora.
Pero ¿veis derrotado que es un Dominion claramente pasado a dados o le veis algo original y diferente respecto al Dominion?
Yo creo que es una energía de dados y efectos.
Puede ser una energía de dados y efectos. Como original, entre comillas, se podría decir que tiene mucha más interacción que el Dominion, puesto que los dados fundamentalmente son de dos tipos, criaturas o hechizos. Las criaturas sirven para, pagando su coste, subirlas y atacar directamente a las criaturas de los demás. Pero también es cierto que si habéis jugado, por ejemplo, al Nightfall, es una mecánica que os puede sonar bastante, puesto que en el Nightfall también estáis obligados a, con vuestros minions, atacar a los demás. Con lo cual, bueno, puede ser, digamos, un refrito del Dominion y el Nightfall con dados.
Una cosa
bueno,
así.
Es divertido. Viene una lata muy bonita, cúbica, que invita a uno de los dados.
Bueno, un poco difícil de transportar, según qué caso.
Sí, pero bueno, está bien.
El detalle también, chulo de la
también
lata.
También como contra, quizá, pues mira, el precio no es barato, pero es que 130 dados.
130
dados. Hay que pagarlos.
No apto para la gente que no le gusten los dados. Eso está
no,
claro.
Efectivamente.
Ni el azar.
Aquello
ni
es un festival de dados, de azar, de efectos y de locura. Bien para echarte unas risas, frustrarte un poco con tu mala suerte con los dados, etcétera. No mucho más.
¿Y algún otro juego más que quieras comentar o destacar?
¿Algún otro juego? Descubrí hace poco, gracias a Ricardo, un amigo, un juego muy curioso de cartas, australiano, autoeditado.
Australiano y autoeditado, madre.
Sí.
A mí me estás asustando ya.
Sí, no, somos así, ya no nos vale con cualquier cosa. Es un jueguecito de cartas, viene en una típica caja de 100 cartas de amigos. Se llama Dungeon Riders. Por ahora no es fácil de conseguir, hay que pedirlo prácticamente a Australia, pero es posible que dentro de poco cambie, porque por aquí ha gustado bastante.
Ha gustado, uy, hay potencial.
Se trata de un juego muy sencillito, se juega en apenas 15-20 minutos, cada uno de los jugadores es un explorador que va a una mazmorra, tenemos lo típico, pues un guerrero, un mago, un ladrón, un poco lo de siempre. La gracia está en que las mazmorras son una serie de cartas, algunas están boca arriba, otras están boca abajo, porque no están iluminadas. Tienes una serie de cartas del 1 al 5,
sí.
Tienes 5 cartas en cada mazmorra.
Ajá.
Y esa carta del 1 al 5 implica con qué fuerza haces la acción adecuada en cada lugar. Con lo cual, pues tienes su punto de bluff. Importante, todos los jugadores juegan su carta boca abajo y a la vez. Ajá. Lo cual no sabes qué van a hacer los demás.
A ver qué va a pasar.
Entonces, bueno, pues tiene su puntito de bluff, su puntito muy pequeño de azar.
Sí.
Y muy divertido, se dan muchas puñaladas por la espalda, como este tipo de juego dura 15 minutitos, la verdad es que
parece
muy ligero, muy divertido.
¿Parece curioso el añadido del componente de bluff en un juego así?
¿Y si es tan difícil de conseguir, cómo lo has conseguido tú?
Yo, en mi caso, le he pedido prestado, digamos así, políticamente correcto a Ricardo su copia y me lo he traído aquí para jugarlo con la gente, la verdad es que ha tenido bastante éxito.
Pues bueno, pues nada.
Y bueno, esperemos que en un futuro podamos verlo por estos lares, que quizás sea posible.
A ver. Pues nada, pues muchas gracias, Gurney, por estos pequeños minutos que nos has cedido.
Nada,
y venga, ya te dejamos libre para que vayas a jugar por ahí.
Un placer.
Residente incauto que hemos pillado para que nos haga el trabajo en esta edición especial del podcast de homínidos, es Bowie. Bowie, ¿qué tal?
Muy bien.
Lo que te queremos preguntar es que durante unos 5 minutos...
¿Seguidos?
Nos comente unos destaques algún juego o algún juego...
Sí, claro.
Juegos que hayas descubierto y que te hayan, en estas homínidos, y que te hayan gustado, te hayan llamado la atención.
Muy bien. Yo siempre que vengo aquí a homínidos,
¿sí?
Siempre intento probar juegos que no he jugado anteriormente y además que me los expliquen. Que
claro,
no
es, es mucho más cómodo que te los expliquen.
Y para eso tenemos a Dani, que es Caedes en la BSK, que va perfecto porque te explica cualquier juego en 5 minutos. Te explica República de Roma, lo que tú quieras en 5 minutos y bien, sin ningún error.
Es el hombre explico reglas.
Sí. Yo le he dicho a Paul de Homolúticos que el año que viene que lo use de animador, con una gorra, con un chaleco.
Y que... No, hombre, pero es que se nos puede quedar sin voz.
Ya, también. Bueno, pues de juegos que me hayan gustado mucho. O bastante. El primer día, el viernes que estuvimos aquí, me gustó mucho el Runeage. Encuentro que es un juego de estos de estilo Dominion que no han puesto tan de moda.
El deck building.
Sí, pero que este tiene una cosa que me gusta, que es que primero que puedes atacar a los otros.
Tiene más interacción.
No, interacción, no, que puedes atacar. No.
Le metes con ganas.
Y que lo encuentro mucho. A mí el Dominion lo encuentro un diseño muy, muy currado y tal, pero no le veo nada más allá que el diseño y que.
Lo encuentras mecánico.
Sí, soso y mecánico. Y este no, este lo vi muy bien, además tiene escenarios que es, puede ser colaborativo, puede ser uno contra otro. Me parece que 4 escenarios y lo encontré bastante sencillo de explicar y con muchas
cosas. O sea, que no es en plan, me estás diciendo que no es en plan me construyo el mazo, hago los bichos,
sí.
Pego batallas, sino que hay un escenario, hay un tema
por ahí. Sí, hay un escenario, por ejemplo, nosotros jugamos el primero que es que tienes que matar a un dragón, que tiene 18 puntos de vida, que es bastante al principio.
Tiene coña.
Luego hay otros que es uno todos contra todos, luego otro que quiere hacer construir unos monumentos, que construye, o sea, que tiene bastante
construir unos monumentos, pero que ñoñez es esa.
Y te ha dado la impresión que al menos me dan a mí muchos juegos del diseñador de Konietzka, que ha cogido cosas que ya existían,
hablábamos en Dani,
las ha mezclado y ha hecho algo nuevo, o algo al menos de aspecto diferente.
Hablábamos con Dani, con Caedes, que es capaz de coger lo mismo de siempre y darle una vuelta de tuerca y parece que es algo nuevo.
Claro.
Lo que sea, por ejemplo, StarCraft, que es un juego que a mí me encanta, es un juego que es de batallita normal, pero ves que hay 4, 3 o 5 detalles que los ha cogido, les ha dado un poco la vuelta, un poco tal, y parece un mecanismo nuevo.
Esto es muy peligroso, este señor se va a convertir en el inicio de Fantasy Flight Games a este paso, reutilizando mecánicas.
Y hablamos que Runeage, siendo un juego de Fantasy Flight Games, es imposible que haya expansiones, no va a haber, seguramente.
Claro, no, a ver, un deck building. ¿Para qué vas a sacar más
carta? ¿Para qué?
Con eso sí ya disfruta. ¿Para
la verdad que es un juego que me sorprende bastante. Sí. Luego jugamos a Classic. Que nunca había jugado, como el Winner Circle de Nicia, que me pareció muy simpático. Jugamos 7, me parece, creo 7.
El de apuestas de carreras de caballos.
Sí, me pareció simpático, más que nada por también la gente que éramos, que nos reímos mucho y tal. Y luego, bueno, el viernes, otro también que tenía ganas de probar era el Biblios, Ajá, que era un jueguecillo sí. que me, todo el mundo decía, ah, está muy bien y tal. Y la verdad que me pareció curioso, tampoco espectacular, pero curioso. Sí,
que el Biblios antes había tenido la, una edición en cajita de VHS que se llama Script and Escribe.
Y luego que también lo va a sacar en español Homínidos en breve, ¿no?
Homínido,
perdón. Homínidos, sí. Hay que decir que, vamos a ver, es por la mañana. Estamos medio dormidos.
Y domingo. Y domingo.
Y domingo. Estamos medio dormidos. Por la noche, estamos hechos polvo.
Vale, luego el sábado. Probé el Burgund, que no me atrevo a decir.
El Burgund.
Los castillos de Borgoña.
Y es lo que digo yo, es ese juego que parece que tengas un polvorón en la boca.
Y a mí Stefan Feld me gusta como diseñador bastante. Sí. Y como persona es muy amable. Y la verdad es un juego que me sorprendió porque es casi todo lo contrario que el Año del Dragón. Que vives sí. como bien, vas como a tu rollo, muy bien, tranquilo. Y el dragón, vives angustiado. La partida y este vas a tu rollo. Sí. Jugamos a 4, me pareció un juego que está muy bien, pero tampoco me entusiasmó, pero está, lo encontré bastante bueno. Y luego por la tarde, con LT Gus, o Gus, Gus el nombre, y LT Gus en la IPSK, teníamos ganas de probar el Mansiones de la
Locura. Ah, sí, el Mansiones. Ahí no he visto ninguna partida.
Ahí, está, estaba en inglés.
Sí, yo le he visto, inglés. Había un bicho ahí en medio de la mesa que daba bastante miedo.
Kaede nos lo mostró y la verdad que me sorprendió.
¿Sí?
Porque pensaba que sería el típico juego, bueno, tengo un más uno, no sé qué, tiro el dado. Y es una cosa que, o sea, tiene más...
Más enjundia que eso.
No, que es un juego, por ejemplo, el Arkham Horror, juegas y al fin y al cabo llega un momento que estás movido, te necesita otro y ni lees nada y tal.
Ya te digo yo, a mí, por ejemplo, el Arkham Horror es un juego que me gusta muchísimo, pero reconozco que no es más que ir con un sitio para otro recibiendo palos.
Aquí, vale, tiene, yo creo que, bueno, luego voy a mencionar el problema grande que tiene, creo. Pero está muy bien porque está muy bien ambientado y te sientes que, bueno, vas a un sitio, bueno, sin destripar nada, te sale un cadáver que un tío que habías visto antes, que es ahora es un tío que no sé qué, ves un niño corriendo por todo, ves brujas que te atacan, y claro, está muy bien y es bastante divertido. Jugamos, me parece que fue de las 4:30 casi hasta la hora de cenar, a las 9, y disfrutamos.
O sea, que ves, cuando juegas ves la historia más que el juego, más eso que mismo, las reglas eso que mismo. Están debajo.
Y además, claro, como son diferentes historias, y cada una tiene sus pistas, que el máster, tiene que haber un máster, es el que va colocando las pistas. Claro, la historia va cambiando en detalles.
En detalles.
Y el problema que tiene, claro, me parece que hay 4 o 5 escenarios, claro, cuando has jugado uno, aunque la historia cambie en detalles, sigue siendo lo mismo, y más o menos, ya sabes. Luego tiene una cosa muy curiosa, que para abrir según qué puertas tienes que resolver puzzles, y son tipo puzzles de arreglar un cuadro, conectar un circuito eléctrico, y está bastante bien, la verdad que me gustó bastante.
Pues la verdad que no me imaginaba que iba a ser así el juego.
Está bastante bien. Ahora, lo que pasa con estos juegos es eso, que te tienes que, en inglés, por ejemplo, me parece que dijo que les había costado 45 euros, en español 80 y pico. La tienes que plantear, voy a jugar todo, voy a tal.
Además, que son de esas cajas grandes que saca la Fantasy Flight Games, que han pasado de ser pinsáis a lo largo a ser pinsáis a lo ancho.
Y luego la miniatura está muy bien para quien le gustan las miniaturas y tal. Es un juego que la verdad que me sorprendió, pero yo no me lo compraría por lo caro que resulta y por lo poco que lo jugaría.
Claro, vale.
Y luego ya me parece que ya las cosas
se diluyen.
Me acuerdo de un Time's Up muy divertido de juego de mesa, que fue muy divertido.
El Time's Up Board Game Geek.
Es mismo.
El Geek Edition.
Y luego, bueno, Geek Edition, eso.
Y luego ahora estamos aquí en domingo y ya veremos qué hacemos. He traído Washington Wars para jugar a dos, pero no sé qué haremos. A lo mejor disfrutamos de la vida.
Ya está. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por estos minutos de comentar los juegos esos.
Vale, perfecto.
¿Vale?
Para cobrar.
Para cobrar. Si pases por la taquilla del fondo, verá un cuarto oscuro allá y te lo ya
perfecto,
le
voy a ir.
Ponte en la cola, no te preocupes.
Venga, gracias.
Bueno, pues ahora estamos con Josep María Llué.
Hola, buenas.
Hola. Que nos va a comentar qué juegos ha descubierto, qué juego le ha molado o a ver qué pasa. Total, Llué, venga, dinos.
Bueno.
¿Qué juego te gustaría destacar?
¿Cuál me gustaría destacar? Pues uno de los que más me ha gustado es el King of Tokyo.
El King of Tokyo, vale. El famoso King of Tokyo. Monstruitos.
Monstruitos, Serie Z. Darte tortas a ver quién se queda en Tokio. Bueno, darte tortas y no darte tortas, porque también puedes ganar sin pelearte con
darte
nadie.
Darte tortas y evitar que te las den.
Y evitar que te las den, cuidado.
Exacto. Superpoderes, absoluta Serie Z. Pero además basado en un juego infantil de toda la vida, que es el King of the Hill, el Rey de la Colina.
El Rey de la Colina.
¿No?
Sí, es verdad, la que lo dices es cierto. Es una mezcla.
Sí, el planteamiento de un juego absolutamente infantil, que también se juega en un banco, que es el culo caliente, que es el de en medio, todo el mundo se pone, todo el mundo aprieta desde los centros, de los extremos, sí, sí. Y vas saliendo. Y
te es, verdad, es verdad, es verdad. Ahora que lo dices, tiene mucha gracia eso.
Pues eso, bueno. Y bueno, y eso entonces, mezclado con Serie Z.
Explicando más o menos brevemente cómo funciona el juego, hay unos por ahí con unas cartas y unos monstruos, ¿verdad?
Sí, cada jugador tiene un monstruo, que son los monstruos desde los clásicos Godzilla,
¿sí?
A Kraken, hasta algunos como el Cyber Bunny, terrible.
Sí, el Cyber Bunny, anda que también.
Alienoid.
Alien Mecha Dragón. Cada jugador tiene un monstruo, ¿sí? Hay la ciudad de Tokio. Y entonces, tirando unos dados, puedes hacer diferentes cosas. Ajá. Dar zarpazos, ganar puntos de victoria, subirte a Tokio para atacar a los demás.
La tirada de dados un poco recuerda un poquito quizás juegos como Pico Pico, sí. Estas cosas quizá un poquito de...
Bueno, la tirada de dados usa el sistema de Yahtzee. Puedes tirar hasta 3 veces y congelando y descongelando dado.
Me quedo los corazones porque voy a subir vida, yeah. Me quedo las energías porque me voy a comprar un superpoder, que los hay de buenísimos, como cabeza extra. Oh, Dios mío, tenía un hijo, con lo cual vuelves a jugar una vez has muerto.
Oh, Godzilla Junior. Bueno, entonces pues eso, se trata de...
Vas haciendo rondas y vas tirando dados. Bueno, y eso, o pegas a los demás o acumulas puntos de victoria. Ah. Bueno, la Rita, mi hija de 8 años, ha ganado una partida con el gran grito de guerra de soy un monstruo pacífico.
Bueno, es que de hecho una carta que nos salió jugando ayer, hay una carta con la que puedes curar al resto de monstruos,
es cierto,
cobrándoles.
Sí. por un módico pago en energía puedes curar a los demás. Y es un juego rápido, cachondo, sí. Con diferentes estrategias, muy sencillo.
30 minutos de partida, una cosa así.
Como o sea, mucho.
No es nada, eso no.
Yo lo
y el muy bien producido y con unos gráficos muy, muy, muy chulos.
Sí, quizá lo malo que le es que tiene eliminación de jugadores.
Sí, pero funciona. Yo también no me gustan estos juegos. Entonces creo que solo los juegos muy buenos que tienen eliminación de jugadores consiguen mantenerse o llegar. Hombres Lobo de Castro Negro también es de eliminación de jugadores.
O sea, y te quedas ahí viendo a ver qué pasa.
Sí, yo creo que eso es un...
Al fin y al cabo, este son 30 minutos. Tampoco es un juego que te vayas a tirar una hora y media sin hacer nada. Sí. O sea que...
Los que están por encima rapidito. De esta raya... Siendo...
Bueno, no lo veis, pero ahora... se acaba de acercar por detrás Paul Kors.
Sí, el billete de 100 después, por favor.
Y como estamos hablando de King of Tokyo, pues
claro,
toca la de
está ahí riendo. Bueno, ¿alguno más que nos quieras comentar?
Sí, ¿qué es esto que nos has traído?
Sí, porque nos has traído aquí un juego muy pequeñito.
Un juego pequeñito con un coche de goma que cuando lo aprietas hace...
A ver si podemos conseguir que se oiga.
A ver, cuidado. Dios, es horrible, acabas de dejar sordo a todos los oyentes.
Y un mazo de cartas con tortugas, mofetas, renos en diferentes colores que hay que evitar atropellar.
Qué bueno. Entonces,
esto es un juego. Llevo viéndolo desde el primero Minidos. Sí. Este es el tercero y siempre había tenido ganas de jugar.
Sí, que es cierto que yo también lo he visto por ahí. Siempre siempre hay juegos. Hay una serie de juegos por aquí en la ludoteca de Minidos que dices, ¿esto qué es?
¿Esto qué es?
Es de Valley Games.
Es de Valley Games, alucinante.
De los canadienses especializados en reeditar juegos de los 80.
Este, bueno, la estética. No podemos decir que sea tan glamurosa como el de King of Tokyo, no. Pero es un juego que, bueno, funciona muy bien y tenía ganas, nos lo explicó Heidi, ¿eh? Y hemos jugado ya 3 o 4 partidas, es un juego...
Sí, un vicio.
Sí.
¿Pero es un juego infantil o no?
Mira, es un juego infantil, que en 3 años no habíamos visto jugar a nadie, ¿eh? Y este año hemos visto 4 partidas de 4 grupos, no sé si es que le ha llegado el momento o que aquello que pasas por...
A ver si va a ser este el descubrimiento de las hominias de este año y no otros.
A ver, explícanos cómo
hay un coche en medio, cómo se juega. Hay un coche en medio, 5 mazos de cartas con animales de diferentes colores, ¿eh? Y tú tienes 2 animales, entonces puedes ir cogiendo cartas, todo el mundo al mismo tiempo de forma más simultánea, entonces puedes coger cartas para poner en tus pilas con el mismo animal o el mismo color. Quiero decir que es muy sencillo. Y cuando hay 3 animales del mismo color o 3 animales del mismo tipo, clicas en el coche y te ganas 2 cartas de estas que están, de las 3 que están repetidas. Y al final puntúas tantas cartas como hayas cogido con el coche y en la pila de cartas más pequeña que tengas. O sea, que has de ir con ojo de no hacer crecer.
Ese es un juego de reacción rápida.
Exacto, sí, es de asociación-reacción y juego simultáneo.
qué cosas, bueno, que se ven curioso, esto, curioso.
Yo creo que esto lo produce Asmodee con una estética más chula y es una especie de Jungle Speed un pelín más complicado.
Con un Jungle Speed con el...
Y también nos hemos pasado muy bien jugando con este. La verdad es que hemos hecho hasta 4 partidas.
Genial, pues nada. Pues no sé si quieres comentar algún juego más o ya crees que con esto ya...
Yo creo que con estos dos nos hemos situado en la punta, ¿no?
Hemos tenido ahí una variedad, hemos tenido una variedad de Kingdom Tokyo, wow, impresionante, y nos hemos ido al bip bip.
Podría decir que no sé, que he estado jugando al Twilight Imperium, pero es que sería mentira.
Ya, no me lo creo. Bueno, pues nada, Yue, gracias por estos minutos de hablar de juegos.
Nada, y nos vemos en las próximas homínidos.
Pues sí, porque ya es tradición esto.
Esto ya es tradición. Sí, no te salva de las homínidos ya nadie.
Pues muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Hola de nuevo. Ahora vamos, tenemos ahí sentado con nosotros a Corfo en la BSK. Aurelio, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, chicos.
Muy buenas.
¿Qué tal? Que de momento es el más valiente de todos porque nos va a hablar en 5 minutos de un juego que ¿cuántas horas lleva a jugar?
Pues la media suele ser 7-8, nosotros lo hicimos en 6.
Es un machote de 5 minutos para eso.
¿Qué juego es?
Venga. Pues bueno, es un juego de que efectivamente pues solo se pueden jugar en unas jornadas como esta.
Claro, ¿qué es?
Que es el Diemmager.
Diemmager, toma ya, venga.
¿Qué pasa? Es un juego que por sus características pues siempre necesitas que haya 4 incautos más además de ti que quieran jugarlo, sí, y sí, que existan las horas suficientes para que se pueda desarrollar el juego en condiciones.
¿Es un juego que simula las elecciones alemanas?
Efectivamente, no. Es un juego que simula las maldades y vilipendiazas que pueden hacer los políticos en unas elecciones. En este caso el juego intenta imitar Alemania, pues porque el juego es alemán.
Sí.
Pero las, dijéramos, maldades que se pueden hacer y las vilipendiadas que los políticos hacen podrían trasladarse a cualquier país de los...
Vale, o sea que eso lo metes en cualquier otro sitio, país, con sus particulares, sus características y
funciona.
La idea del juego
subyacente funciona.
Podría funcionar. Vale,
pues
vale.
Bueno, se trata de ir dentro de las diferentes... todos sabemos que Alemania es un país federal y entonces se van haciendo como primarias por regiones. Entonces vamos a... El juego trata de, durante 7 turnos, hacer una simulación de cómo serían 7 elecciones de esas provincias al azar. Con lo cual el juego es muy no es repetitivo, porque esas siete siempre van a ser diferentes respecto a un mazo de bastantes que trae los juegos.
Sí, que hay un mazo con votaciones. Yo me acuerdo, yo jugué solo una partida hace mucho tiempo.
Y ya no has vuelto a repetir.
No me importaría volver a repetirlo. La verdad es que me pareció muy interesante, pero hay que decir que es un juego pesado, sesudo.
Bueno, relativamente. Aprovecho que me estáis entrevistando para darle relativa publicidad, porque no es tan sesudo. Las reglas son muy fáciles, o sea, yo en comparación con otros tipos de juegos,
sí,
reglas
sí,
son muy fáciles, sí, las reglas en sí, pero la gracia del juego principal es que no es previsible, porque muchas de las decisiones forman parte de la persona con la que estás jugando.
No es previsible, pero el juego te da... ¿Lo puedes controlar?
Relativamente, porque las reglas sí lo puedes controlar, pero las decisiones que pueden ocurrir se vuelven muy caóticos, porque dependes de lo que el otro está pensando.
Entonces,
hay otros juegos que tú dices, bueno, pues vas a jugar y dices, este probablemente, lo más probable es que vaya a hacer esto.
Ya.
Allí no.
Hay negociación, puedes convencer a la gente, oye, únete a mi partido, vota mi propuesta.
Sí. Hay mucha negociación. Hay muchas tiradas de cuerda, muchos navajazos y muchas situaciones que pueden dar un vuelco a algo que tú pensabas que era tuyo. Si tú estás para ganar una región y sabes que la vas a ganar y de pronto te viene el de al lado y dice, he sobornado los medios radiofónicos para que hablen de ti mal, pues
tan fastidiado.
¿Cuántas veces has jugado?
Pues he jugado 2.
¿Siempre en jornadas así como mínimo?
Sí, no se puede hacer de otra manera.
Claro.
Porque el normal, 5 personas, funciona mejor mientras más gente, para que haya más interacción. Y eso solo sucede en jornadas de ese tipo, que haya 5 personas que quieran jugar a un juego como este. Y además con la disponibilidad de las horas.
Y además de madrugada.
Hombre, eso es fundamental.
¿Por qué siempre pasa que Diemmager siempre se juega en la jornada de madrugada?
Jamás he visto jugar a ese juego a la luz del día.
Pues muy sencillo, pues porque a la luz del día, por la noche es cuando ya la gente normal ya se ha ido a dormir.
Claro,
y solo quedan los frikis.
Los frikis, los jóvenes ahí duros y tal, anda que no.
Pero vamos, la mayor gracia del juego es después el review que se hace de la partida. Y es ver como la gente llora, diciendo, me has pegado el navajazo cuando yo pensaba que tenía mi partida.
Y eso me parece muy curioso en un tipo de juego que a lo mejor la gente se espera que puede ser de más que quizá más Eurogame, más eso, no sé qué, que luego sales de esos juegos y te quedas como que dices, ah, pues vale, pues ha estado muy bien la partida, total, la gracia, no, y aquí te sales como en plata meritraz de, pero tú has visto lo que me has hecho ahí,
y con
pero
memoria.
¿Qué tipo de negociación que has hecho?
Se
y
vive,
todo lo demás.
Se vive la partida.
Y con memoria.
Y con memoria, y yo, tú ya verás, la próxima partida te vas a acordar.
De hecho, creo que tengo esperándome un muñeco de vudú para la partida del año que viene. De hecho, esto ya se ha convertido casi en un clásico en las homínides. Y no, de hecho, nos juntamos prácticamente, no todos los años repetimos al final, de los 5, 3 estamos
tres,
en la partida.
Seguro,
en diferentes.
Hay un núcleo. Duro,
hay un núcleo duro que espera a las homínidos para jugarlo.
Para tomarse venganza de las anteriores. Pues nada, si no quieres destacar ningún otro juego más.
No, yo creo que.
Ya, con esto hay suficiente.
Con esto ya,
¿no?
ya se han dado una idea.
Pues nada, pues muchas gracias, Corfu.
A vosotros.
Y nos vemos en homínidos 2012.
Hombre, no lo dudes.
Seguro, ¿no?
Seguro.
Pues muchas gracias.
Aunque sea para echar un 10 magen.
Algo ligerito.
Algo ligerito. Venga.
Y el siguiente invitado que tenemos es nada más y nada menos que Pedro Jorge, que para quien, que seguro, si sois aficionados a la ciencia ficción, seguro que habréis leído más de un libro traducido por él, sobre todo muchos de Neil Stephenson. ¿Qué tal, Pedro?
Muy bien, gracias.
Eso, hola, ¿qué tal?
Hola.
Eso que te destaca lo de los libros de ciencia ficción es ya por puro vicio. Ya.
Claro. Aunque ya no traduzco.
No, ¿ahora qué te dedicas?
Ahora me dedico a la informática. Son cambios de profesión que uno tiene.
Bueno, a ver, explícanos. Lo que has jugado en Homínidos, ¿qué juego quieres destacar? ¿De qué juego quieres hablar?
Hay varios. Pero probablemente así el que me deja mejor recuerdo es el 1000, que como no está publicado, nadie se lo puede comprar todavía. Pero es una de las...
Vamos a promocionar un juego.
Ya, aquí. Porque, por supuesto, se ha jugado aquí, ya en la versión... con los gráficos casi definitivos, lo cual es, que son muy bonitos. Sí. Además, el autor es Pedro Soto,
exacto. Sí,
no, el tío, apellido sí, no lo tenía claro, Soto, efectivamente. Uh-huh. Y es un juego muy, la verdad es que francamente curioso. Probablemente es lo que mejor recuerdo de todos los juegos. Entonces, lo que no solo te gusta mientras lo juegas, sino que al terminar de jugar dices,
terminas hablando de la partida, cómo se desarrolló.
No, además te empiezas a intrigar, de claro, yo hice esto, podía haber hecho aquello. Sí. Si lo jugase otra vez, claro, habría que jugarlo otra vez.
Sí.
Hay muchos juegos de los que nos están hablando que son de este estilo, ¿eh? Juegos que dejan un pozo después de jugar. Parece que se está creando una especie de tendencia.
Es que sí, es que claro, pasa como con todo, con la película, los libros. ¿Cuál vas a volver a ver? ¿Qué libro vas a volver a leer?
Si no, aquello que te deja con la sensación de, claro,
de que no te dio todo lo que podía haber sacado. Entonces, en un caso de un juego, además, es como muy evidente, ¿no? Y en este es un juego con muchísimas acciones que no se hace... A pesar de tener muchas opciones, no es excesivamente pesado.
Ajá.
Y que tiene, da muchísimo, muchísimo juego, más del que esperaba.
¿No? Ajá. ¿Y qué tipo de juego es?
No tengo muy claro lo que se supone que eres. Eres un señor medieval. Ajá. Y tienes que básicamente defender tus tierras y casar a tus hijas, extrañamente. Es el medievo, ¿no?
Claro.
Y básicamente ganar puntos mientras intentas sobrevivir atacando a los demás, que los demás te ataquen a ti, cultivando la tierra y haciendo un montón de cosas. O sea, hay muchísimas opciones en el juego. Es completo sin ser de estos que...
No abruma,
exacto.
No abruma. Sí. Ah, pues
muy completo, pero sin abrumar.
Sí, sí. Que es bastante curioso.
Sí, no, la verdad es que la combinación está, está francamente... Hay un equilibrio muy delicado en el juego de entre...
O sea, que tenemos
un poco más...
Un poco más y eso
te pasa, ya
te pasaría.
Ya no lo podrías jugar.
Ajá.
Pero está justo.
¿Y para cuántos jugadores es?
Creo que para cinco. No recuerdo cuánto lo jugamos, creo que éramos no sé si éramos cuatro. Y es para cinco.
¿Y cuánto tiempo dura una partida?
Hombre, la primera vez, como todos, tardas más. Hombre. Pero creo recordar que alrededor de 2 horas debimos de tardar.
Pues está bastante bien. Está
y aquí dices que se pueden hacer tantas...
Es que tienes muchísimas, muchísimas opciones. Ya. Hay mecanismos curiosos de reloj y de paso del tiempo y de control.
La explicación de la... Ya que dices que tiene tantas opciones, ¿fue larga la explicación o no?
La explicación es larga, pero... No fue tan larga como para el número de opciones, porque además son muy claras. Señalas el tablero y dices, aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer aquí, puedes hacer esto. El primer turno estás perdido porque no tienes ni idea. El segundo turno ya está claro lo que puedes hacer. Y el tercer turno ya va... Yo fui bastante ligero.
Dice bastante el juego que ya en varios turnos ya...
Sí,
ya
se ve. Hombre,
no es como otros juegos que necesitas a lo mejor una o dos partidas.
Hombre, para necesitas una o dos partidas para optimizar.
Ya, pero para jugar bien, para enterarte de qué es lo que estás haciendo más o menos.
No, me pareció muy curioso en ese aspecto.
Ah, pues está bastante
bien. Ya te digo, es una combinación muy, muy interesante. Es de lo de las jornadas, probablemente lo que más... Me quedé.
¿Y crees que es un juego que comprarás, que añadirás a tu colección?
Sí, la verdad es que sí.
¿Sí?
Sí, la verdad es que sí. Cuando se publique creo que lo voy a comprar.
Bueno, en principio Paul nos dijo en la entrevista que le hemos hecho que estará disponible para Essen. Y Essen
es ya.
Es ya.
Eso es pasado mañana, claro.
Sí, eso es pasado mañana, vamos. Está nada. Unas semanitas y listo.
Sí. Bueno, pues tienen el... Sí, ya era el final. Eran los gráficos definitivos.
Claro. Bueno, si habéis visto los gráficos, la verdad es que
quedó muy
trabajo
bien,
que ha hecho por nosotros ha quedado precioso.
Ha quedado muy bonito. Y
no tiene nada que envidiar a ningún otro juego de los grandes.
No tiene que envidiar a un Pilares de la Tierra ni nada. Así, sí. En lo que es.
Pues muy bien.
¿Y algún otro juego más que quieras comentar brevemente?
Pues acabamos de jugar al automóvil de Martin Wallace y me ha gustado bastante más de lo que esperaba.
No lo había jugado nunca.
No lo había jugado y había oído. No me parece, por ejemplo, de los excesivamente duros de Wallace, ni los difíciles de jugar de Wallace, de los que... O sea, por ejemplo, no parece tener estos puntos donde hay una sección que ocupa media página de reglas, ¿no? Que es lo que una cosa que suele ser característica de Wallace. Llega un punto en que hay una sección y
excepción para que
dices, es un mundo, ¿no?
Haz la regla en vez de excepción.
Sí, exacto. Y entonces hay un puntito en que... No, y este parece un Thinner's Trails. Así, en este plan sin ser excesivamente complejo. Pero me gustó bastante más que, por ejemplo, el Teenage Trails. Es otro que estoy pensando ahora mismo comprar.
Está muy bien. Sí. Bueno.
Son dos ya. Mira, dos
por el precio de uno. Pues, bueno, no sé si no quieres destacar uno más. No. Gracias por...
Solo decir que estas jornadas son estupendas.
Son estupendas.
La idea de meterse en un hotel y ponerse a jugar todo el día.
Un lujazo.
¿Volverás el año que viene?
Si me dejan. Muchos factores a tener en cuenta, pero si me dejan, sí. Sí, porque además es esto, es lo que uno quiere, ¿no? Se sienta a jugar y además tiene la habitación aquí, puede estar hasta la hora que le dé la gana jugando. Es una maravilla.
Es lo que venimos diciendo, que esto de la sensación de estar a las tantas de la madrugada en los salones del hotel jugando. Te cansas y te vas sencillamente a tu habitación andando, que está en el segundo piso.
Exacto.
Y ya está. ¿Para qué quieres más complicaciones?
Yo anoche estuve jugando hasta las 5 de la mañana, no recuerdo qué. Ah, sí, un Glory to Roma. Gloria a Roma, sí. Y nada, pues a las 5, eso es lo que tú dices, subes un tramo de escalera. Y te vas a dormir.
Y si quieres echarte una siesta, te vas para tu habitación y lo mismo.
Y luego al día siguiente vas a ir a desayunar.
Pues nada, pues.
Es perfecto.
Perfecto, desde luego. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo.
A vosotros.
Gracias. Por grabar con nosotros.
Ahora.
Y esperamos hablar contigo el año que viene.
A ver si nos vemos otra vez. Eso. Venga, gracias.
Y bueno, eso ha sido todo lo que respecta a las charlas lúdicas que hemos tenido. Como veis, el estado en que estamos el domingo por la mañana creo que era bastante lamentable. Pero bueno, creo que han salido bastante divertidas e interesantes.
Sí, también es nuestra primera experiencia con una grabadora y entrevistando gente. Así que si no nos ha quedado bien, os pedimos disculpas e intentaremos mejorar para la próxima.
Sobre todo por sonidos extraños, por a lo mejor acercarnos demasiado al micro o lo que sea.
O por estar demasiado lejos.
O por estar demasiado lejos. Creo que aún así se ha escuchado todo bastante bien. Bueno, ahora pues lo que os hemos prometido al principio. Pasamos a la segunda parte, la entrevista con Paul Gold, gracias a La Oreja. Thank you.
Pues hola, estamos aquí en la segunda parte y como os hemos dicho, pues como este programa es especial dedicado a Ominidus, cómo no, pues vamos a entrevistar al culpable de esta idea, que es Paul Kors, ¿vale? No sé, que Fran, ¿tienes algo que decir sobre Paul Kors? ¿Presentamos de alguna manera especial? ¿Hacemos algo?
Hombre, pues Paul Kors, para empezar, es mi editor. Fue el que me editó Café Reyes. Así que, no, bueno, y no solo editor, también es amigo.
Hombre, claro, y yo que lo diseñé, yo que lo dibujé. Qué bonito, menuda. Eso fue lo que decimos nosotros, una conjunción de estrellas, ¿no? Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces... La primera pregunta, creo yo que es obligada, es ¿de dónde te sale la idea de hacer todo esto?
Sí, ¿de dónde salen las homínidos?
Las homínidos realmente es una intención de mejorar lo que serían las CLBSK. O sea, unas jornadas de juegos donde te reúnes con todo de gente que le aficionan los juegos, pero a un nivel, el factor principal era que a unas CLBSK ID nunca vendría. Con lo cual... Sí, eso de dormir en 15
dormir
en la misma habitación.
En plan cuartelario, no, como que no.
Cuando tienes 18 años, quizá. Pero ya cuando tienes 30 y muchos, pues es más complicado. Entonces la idea fue organizar unas jornadas donde la sección femenina, que es la más reacia normalmente a venir, lo tuviese con todas las facilidades.
Bueno,
entonces eso era un hotel obligado, una habitación por pareja, por norma general, y en un sitio relativamente con actividades. En este caso, lo que ofrecemos es que la gente que viene de fuera tiene Barcelona al alcance de la mano, y en caso de que quieran tener un día libre, te vas a Barcelona.
Claro.
Entonces, vale. La idea fue ser un poco de calidad. Sí. Y
ponerle un poco el toque de lujo, de comodidad.
Bueno, de lujo no, ya es que ya tenemos una edad.
Sí. Bueno, que tú acabas de decir ahora que bueno, que vengan también las mujeres y todo lo demás, parejas, pero que también vienen familias aquí también.
Sí, este año creo que son 6-7 niños que tenemos.
Sí, con niños.
Y van creciendo, claro, cada año los vamos a ver, cada año crecen más.
Esa juventud friki que tiene que, que hacer el pozo para que vengan.
Y hay niños que ya juegan al Dominion, o sea que...
Bueno, solo bastante a favor del dominio en eso.
Solo un pequeño inciso para quien no lo sepa, las CLBSK son las convivencias lúdicas que organiza la página web sobre de juegos de mesa de la BSK.
Exacto.
Estamos hablando de cosas que quizá los oyentes no saben.
Unas jornadas muy bien organizadas en unas casas de colonias, en Alcalá normalmente, y que eran muy buenas, pero bueno, tenían el inconveniente ese que no dejaba de ser una casa de colonias.
Exacto.
Con comida de rancho, que no estaba mal, y con unas habitaciones de 30 personas que daban al patio, con lo cual cuando alguien jugaba a las 7 de la mañana a un molky, porque lo hacían,
que me lo digas a mí que sufrí eso,
pues la opción de dormir era escasa.
Bueno, entonces ¿cómo le presentaste la idea al hotel?
Bueno, les dije, buenas, yo vengo aquí y creo que les puedo llenar el hotel. Más o menos, me miraron muy raro, porque, ¿y con qué? Dice, con juegos de mesa. Y aquí ya dice, ¿y quién va a jugar a tantos juegos de mesa? Tenemos la ventaja que es el mismo hotel que colabora con Yuga por Yuga, con la feria, y que ya sabe que hay movimiento de juegos de mesa. Aunque bueno, lo de decirle, no, creo que podemos llegar a 100. Es que hay crisis. Es que, ya, pero creo que podemos llegar a 100. Y bueno, el primer año fue un poco así, sorpresa. Realmente nos sorprendió incluso a nosotros la buena acogida. Bueno, el primer año fue bueno, con lo cual la mayoría de gente repitió el segundo, ha ido repitiendo en el tercero, y bueno, esperaremos que siga así.
¿Y qué hay? ¿Que hay mayoría de repetidores, de gente que vuelve al año? ¿Está compensado?
El primer año repitieron 3/4 partes. Este año han repetido 2/3. Hemos bajado la repetición respecto al año pasado, pero realmente hay bastante altas. La mayoría de gente que viene repite. O sea, generalmente por el precio, lo que se ofrece, hay pocas cosas que lo mejoren.
O sea, que por lo que ofrece, que aquí lo que ofreces es, primero, evidentemente, la habitación del hotel.
Sí, son 2 noches de hotel con su desayuno.
Exacto.
Este año hemos incluido la cena del viernes a base de pizzas, que creo que todo el mundo ha dicho que estaban muy buenas. Y ofrecemos la camiseta, ofrecemos barra libre de bebidas y chuches durante el fin de semana, cosa que sorprende a todos los que vienen por primera vez. Y ofrecemos el premio, el sorteo, el regalo del sorteo final, que bueno, tiene su encanto.
Que eso, yo creo que es muy buena idea, porque tiene mucho encanto de decir que aquí nadie sale vacío. Aquí todo el mundo sale con un juego.
Sí, cada año, este año hemos decidido ya no perder dinero, con lo cual subimos las inscripciones un poquito. Y este año, por ejemplo, los premios de la mayoría de gente, creo que el premio más sencillito es de precio venta público 20 euros, con lo cual realmente no es un jueguecito de cartas tampoco, bueno, que leves, sino que ya empezamos a ir un poco más para arriba, que es la idea. Nos habíamos planteado de dar un juego de Moludo a todo el mundo, pero ya. ¿Y si lo tienen y si vienen pareja y les toca el mismo? Solución, mucho de todo y a ver, y cada uno
está,
que escoja.
Y ya está. Hombre, yo creo que, sinceramente, al menos es una opinión personal, oye, aunque sea un juego de 10 euros, yo creo que se agradece el detalle.
El detalle de irte con un juego,
sí. Sí, sí, pero mejor que sea de 20.
Hombre, sí, ya claro. Sí, oye, tú eres el que manda.
Yo recuerdo el primer año que nadie se lo sabía, no lo estaba puesto en ningún sitio, lo hicimos porque queríamos, claro, realmente. Y recuerdo el primer año que, claro, el premio estrella era un World of Warcraft. Entonces, claro, sí, sí, salir de unas jornadas que te valen 70 euros con un juego que te cuesta 80 en una tienda.
Sí, sí, vaya, no, no.
Hay gente que dice, no lo entiendo.
Que luego está el problema de transportar eso.
Sí, también.
Porque un Epic Size es poca broma. Bueno, aparte de estar tú, uh-huh, también, claro, todo, sí, esto no lo vas a manejar tú solo, requiere bastante esfuerzo.
Realmente, una de las ideas básicas de organizar las homínidos, uno de los motivos es que llevase poco trabajo. No hay actividades organizadas, uh-huh, y fuera de lo que es la preparación logística del de esto, una vez empieza, a nosotros nos trae poco trabajo, con lo cual no podemos jugar, podemos hablar con la, uh-huh, gente, uh-huh, podemos hacer entrevistas.
Sí,
entonces,
claro,
realmente nos da un poco de tiempo. Así que realmente el esfuerzo es poco. En este caso somos, pues, yo como Moludicus,
¿sí?,
cabeza principal.
Cabeza
después
principal.
Está Heidi, que también colabora como Moludicus. Está Ternal, que lleva todo el tema de las inscripciones.
Y el que responde los mails.
Sí, sí, sí. Es el que hace más trabajo en este sentido.
Lo hace muy bien.
Y después está Chelok, también echa una mano. Pero realmente trabajo, fuera de contestar los mails. En sí, la organización no hay mucho. El, claro, primer año hubo más, prepararlo todo, donde buscamos las chuches, dónde vamos, sí, a cenar, sí. Ahora que ya lo empezamos a tener un poco por mano.
Bueno, es lo típico, que ya después todas estas cosas ya van de corrido, ya sí, tienes, sí, el
este año busca
hecho.
Pizzas, ¿quién te hace 120 pizzas que estén buenas, sí, y, sí, rápidas? Pues bueno, un poco, pero bueno, tiene su gracia.
Bueno, se hace, desde luego. Luego, ¿qué más cosillas habían por ahí, Frank?
A ver, ¿tenéis previsto, Homínidos se va a quedar como está, o tenéis previsto que crezca aún más?
No, la idea es que se quede como está. Como he dicho antes, una de las gracias de Homínidos es que no da trabajo, no da excesivo trabajo, es manejable,
sí,
lo podemos hacer incluso con el día a día normal, que suele, ajá, ser bastante, y aumentar el público que tenemos significa ya plantearse las jornadas de otra manera. O sea, son unas jornadas sin ánimo de lucro, sin, uh-huh, beneficio, uh-huh, ninguno. De hecho, no, los dos primeros años perdimos dinero. Este año creo que cubrimos gasto tal como estamos. Uh-huh. Y el objetivo es que si ya lo tienes que tomar como trabajo, o te ganas la vida o no lo montas. Entonces ahora lo mismo, claro, son de hobby. O sea, es una actividad que montamos como, uh-huh, hobby, para que vendan conocidos, amigos, uh-huh, gente que necesitan una excusa a veces para venir, porque vienen de lejos. Entonces realmente es una excusa perfecta.
O que quieren simplemente terminar una partida a las 6 de la madrugada, subir a su habitación en la segunda planta. Entonces, y deambular.
Una pregunta enlazando con lo que acabas de decir, jornadas sin ánimo de lucro. Está claro que unas jornadas así no se pueden hacer para ganar dinero. Intentar perder lo mínimo posible, pero ¿crees que unas jornadas así pueden acabar siendo buenas para el negocio de los juegos de mesa y por lo tanto también para ti?
Bueno, en nuestro caso es promoción pura y dura, y, uh-huh, además que promoción, que te dirían que es más mantenimiento. Todos los que vienen aquí, el 90%, bueno, el 100% del primer año, el, uh-huh, 90% de estos son conocidos o ya incluso amigos. Uh-huh. O sea, ya llevamos tantos años conociéndonos, aunque, yeah, a veces sea por mail o lo que sea, sí, pero es que de muchos de ellos conocemos su vida. Entonces, realmente te hace ilusión verlos de tanto en tanto, y lo último que te piensas es el preocuparte si puedes sacar o no puedes sacar negocio.
Sí, sí.
O sea, sí, con 100 personas realmente tampoco saldría beneficio. Eso sería, uh-huh, si lo montas en Barcelona, puedes tener hasta 400, abres públicos, viene gente de fuera, pero lo digo, eso es un trabajo. Ya publicamos juegos, ya tenemos, claro, bastante.
Bueno, yo tengo el vicio personal de que cada vez que vengo aquí, como vamos el sábado por la tarde, tú abres la tienda para que todos, bueno, vayamos, sí, para,
bueno,
allá.
Este año ya está abierta. O sea,
ya está abierta.
Hasta ahora, como yo estaba, sí, aquí, quería jugar, tenía que estar cerrada. Ahora ya hay alguien que la abre.
Ahora ya, pues, está ahí. Pero ya hay que decir, yo no me marcho de las homínidos sin ir a tu tienda y yo pillarme un juego.
Sí, sí, sí.
O sea, eso...
Yo os lo agradezco.
Es una tradición, oye, las cosas como son.
Un punto importante que tenemos anotado aquí, y que para que quede claro, por si alguien puede tener alguna duda, es que homínidos son unas jornadas que organiza Homo Ludicus,
pero no son unas jornadas solo para jugar a los juegos de Homo Ludicus.
No, yo considero que es un desacierto, aunque haya otros que lo hagan.
Hay de todo aquí, y además no, auténticas rarezas.
Sí, sí, hay, o sea, el objetivo es jugar a juegos de mesa, o sea, son unas jornadas para los jugadores.
Claro.
Las organiza Homo Ludicus, igual que puede organizar muchas otras cosas, pero nuestra idea básica sobre el juego es que la gente tiene que jugar, da igual a qué. Nosotros tenemos juegos suficientes para obligar a la gente a jugar a los nuestros y que no se aburran, pero sería soso. O sea, solo poder jugar a los nuestros. Hay juegos buenos por otras editoriales. Pues oye, que se juega todo. Hay fantásticos juegos que solo vas a jugar una vez al año cuando vienes a un Minions, porque seis horas seguidas por la noche no las tienes siempre. Y a veces ya más que las seis horas, los jugadores.
Los jugadores.
Que uno es de Galicia, el otro de Valencia, el otro de no sé dónde.
Bueno, pues, claro. A mí me ocurre una cosa muy graciosa, que es, por ejemplo, yo, el grupo de amigos que tengo aquí en Barcelona, lo tengo por aquí cerca. Joder, ya me los encuentro muchas veces y ya juego suficientemente con ellos. Y la verdad es que te da hasta cierta pereza quedar con ellos para hacer una parte de aquí. Yo quiero jugar pues, con gente que viene de afuera, sí, con mis amigos, por ejemplo, con gente de Madrid, con gente de Galicia que viene. Pues,
yo,
¿por qué
yo
no?
Sobre eso, vosotros sois un poco endogami. Sí, siempre los veo juntitos.
Nosotros somos
no tú y él, sino el grupo en concreto.
Nosotros somos los de coger una mesa y no soltarla.
Bueno, una puntualización que quería hacer respecto a los juegos es que vosotros ofrecéis una amplia ludoteca que tenéis ahí puesta en una mesa, incluso este año habéis puesto una estantería.
Dos estanterías y algo juego,
pero evidentemente aquí, si alguien se quiere traer sus propios juegos, se los trae.
La mayoría de gente se suele traer su juego que han quedado con tres más para jugar.
Sí, sí.
El 1800 no sé qué, un High Fantasy con la versión del mapa especial, cualquier cosa esta.
Que yo cada vez me traigo menos juegos, ya lo digo. Porque en primer año venía con un maletón.
Vengo a ver a qué me enseñan. Ya llega un momento que es, ¿qué me enseñáis de nuevo?
Voy a descubrir nuevos juegos, evidentemente.
Entonces ahora, antes de que pasemos ya a la segunda parte de la entrevista, la segunda parte de la entrevista.
Muy bien.
¿Algún momento especial? ¿Algo que quieras destacar de estas tres ediciones de Homínidos?
Yo recuerdo con mucho cariño la entrega de premios del primer año. Reconozco que nunca vamos a superar ese ambiente con sus cortinas con lentejuelas, su música de entrada. Eso fue realmente espectacular porque ni nosotros lo esperábamos, lo cual nos sorprendió mucho, le quedaba muy bien y daba un ambiente muy festivo.
Es que decir que el primer año la entrega de premios se hizo en un local que normalmente estaba destinado a despedidas de soltero, ¿no?
Bueno, o a fiestas así. Ochenteras o
fiestas ochenteras,
algo así raro.
No, pero la verdad es que la cortinilla esa de purpurina le daba un toque festivo.
La música que había.
La verdad es que quedó muy bien ahí en el escenario.
Sí, sí.
Y eso lo recuerdo con mucho cariño. Realmente, otra cosa que recuerdo con mucho cariño fue el año pasado las caras de la gente al recibir las preguntas. Recuerdo que yo estaba descojonándome, mirando como todo el mundo. Y recuerdo de fondo oír: Paul, eres un hijo de...
Es que habían... Habían unas preguntas que tú dices, tú eres una mala persona.
Era la idea.
No, pero considerable follón el que se montó, ¿eh?
Para que los que no sepan, para la entrega de premios del primer año, lo hicimos por sorteo puro y duro. Y nos encontramos que dar un juego a cada uno por sorteo era una cosa muy lenta, como a un minuto por persona, 120 personas, 120 minutos.
Era así divertido, que... íbamos aplaudiendo a la gente
que
salía.
Sí, se hacía largo. Entonces, para mejorarlo el segundo año, decidimos que mejor que saliesen de 10 en 10, y claro, teníamos que buscar una manera, qué 10 salían primero, entonces los dividimos aleatoriamente a todos, los mezclamos en mesas con gente que no habían visto en su vida y les pasamos unos tests con unas preguntas, y las preguntas tenían que ser algo que nadie pudiese saber. Entonces había preguntas como ¿cuántos kilómetros hay de Granollers a Essen? ¿Cuántos gramos de chuchería se comieron en la edición anterior de Homínidos? ¿Cuánto miden todos los juegos de Molúdicos puestos por el lado largo? Entero.
Pero no había una que era cuánto pesaba la primera edición de Agrícola.
Sí, con Animeeples.
Con Animeeples.
Pues, curioso. Sí. Entonces, sí, cosas, preguntas así que realmente no había manera de saberlas y la gente iba diciendo así, a grosso modo. Y realmente la gente se lo pasó muy bien una vez. Pasó el trauma inicial de decir, no sé contestar a ninguna.
No sé contestar.
Diría, ni tú, ni todos.
El trauma de, yo me apunto a no jornadas, no un examen, por favor.
Bueno, y luego no sé, ¿tienes alguna pregunta más, Fran, o qué? No sé si tú tienes alguna cosa más que añadir.
Yo no, realmente, que os invito a todos,
invito,
si te encontráis plaza, que es la parte negativa, pero os invito a todos a venir. Es un...
que hay que decir el sistema de la plaza para...
Bueno, tienen preferencia siempre los que han venido el otro año, después abrimos inscripciones públicas, pero suelen ser 20-30 plazas como mucho libres, y que suelen durar pues poquito.
Y no es porque esté Paul aquí con nosotros, pero Vasco y yo somos veteranos, hemos venido a las 3 y es algo que merece la pena. Eso sí, el domingo cuando llegas a casa hecho polvo, dices, el año que viene no vuelvo, estoy hecho polvo, pero por supuesto volvemos.
No, pero la verdad es que lo que hay que decir, que ante todo las homínidos para mí son un lujazo, porque están en un hotel, jugar hasta las horas que tú quieras, que si te cansas, subes a la habitación y duermes,
sí,
magnífico.
No, realmente combinan el lujo con un precio asequible, dentro de lo que se puede esperar, y combina el hecho de que haya gente de todo tipo, gente que juegue más, gente que juegue menos, la gente que dice, no, es que a mí casi no me gusta jugar y juego una partida de tanto en tanto. Bueno, pues vienes, te vas a la terracita, tomas tu café, hablas con alguien, te pones a jugar un molky en el jardín. Con lo cual te lo tomas así un poco muy a la ligera, quien quiere, y muy en serio el otro que no sale de la sala y no se levanta a la mesa.
Sí, sí. Pues nada, si no hay nada más que añadir por parte, y yo no tengo ninguna pregunta, vale. ¿Tú tienes alguna más?
Bueno, ahora vamos a hacerle el tercer grado a Paul, a ver si conseguimos que nos suelte alguna primicia.
Venga, sí.
Pero primero de todo, háblanos sobre la novedad que creo que todos estamos esperando con muchísimas ganas, que es Crusoe, que antes se llamaba Náufrago.
El juego anteriormente conocido como Náufrago. Bueno, Crusoe es una de nuestras apuestas grandes, con esperamos gran proyección fuera de nuestras fronteras, por eso el cambio de nombre realmente. Y ahora mismo tenemos un grupo de testers fantástico, que tenemos casi 60 grupos activos de gente jugando habitualmente al Náufragos con sus cambios de reglas, sus actualizaciones, que nos están ayudando a pasar de un juego que personalmente le daba un 9 dentro de su categoría, es una categoría especial, a pulirlo, ir subiendo décima a décima, no para llegar a la perfección, que está muy difícil, pero ir subiendo y puliendo las cuatro cosas que solían gustar menos.
Ese 9,9.
Ese 9,9, exacto. Que dices, yo le cambiaría, todo el mundo le cambiaría algo, ¿no?
Pero, sí, pero... Bueno,
aún así sigue siendo un juego especial, ¿no? Bueno. Es un juego diferente.
Intenta explicar brevemente para quien no sepa qué es Crusoe.
Crusoe, la definición que todo el mundo da y a mí me gusta mucho, aunque queda así un poco como publicitaria, es que no es un juego, es una experiencia. Es un juego donde...
Ahí es poco, ¿eh?
¿Tú has jugado a Crusoe?
¿Te quieres creer que todavía no?
Entonces, entiendo que no lo comprendas.
Que lo he visto un montón de veces jugar.
Yo he jugado a un Crusoe.
Menos mal.
Es una experiencia. ¿Te acuerdas de la partida? ¿Te acuerdas de lo que pasó? ¿Te acuerdas de lo que pasó? ¿Cuánto hace que jugaste?
Pues hace más de un año.
Claro.
Hace casi un año.
Y se acuerda de la partida cómo fue. O sea, yo creo que eso indica bastante claro el que es un juego diferente, donde hay una historia que te envuelve, te pasan cosas, sí. No te acordarás de todas, lógicamente, la partida es larga, pero es una historia que vives con tus compañeros, contra el juego, y van sucediendo cosas y te acuerdas de ellas. Yo recuerdo la primera partida de hace 2 años, la recuerdo de memoria. De memoria. Yo es que te secuestren los caníbales, que intentes salir, que te venga el barco y no estés, que la otra se que te mueras de hambre.
Yo por ejemplo creo que ha quedado claro a lo largo de esos podcasts que Fran tiene esas ganas de juegos de aventuras, y la verdad es que cuando Fran me estaba explicando como la partida que hizo de Náufragos, ahora llamado Crusoe. Mira que soy malo con los nombres. La verdad es que me lo cuenta como si fuese una aventura.
Sí, bueno, es que es lo que ocurre.
Es que hicimos esto, no
y
sé.
Entonces Oye, pasó, y entonces
fue un desastre, pero hicimos esto, nos pusimos por aquí, fuimos a una cabaña que no sé cuánto.
Fue un desastre, pues me acuerdo que la partida la estaba, bueno, Paul no estaba jugando, pero nos estaba medio dirigiendo, y la partida, se supone que lo primero que hay que hacer es preocuparse de tener una hoguera que te caliente por la noche.
Sí, sobrevivir, estar
tranquilo. Y sobrevivir, pero es que nos dijo, y por supuesto os podéis ir de aventura. Entonces, claro, los tres que estábamos jugando, lo primero que hicimos fue pasar de todo y correr como locos a la selva a vivir aventura.
Es que ¿a quién se le ocurre decirles eso?
Que luego lo pagamos en la partida.
Sí, sí. No, realmente es un juego diferente. Esperemos que estará para Navidades. Mm-hmm. Estamos apurando el tiempo hasta el último momento para dejarlo lo mejor posible. Hombre. Vamos a cambiar 4 cosas a última hora que no afectan el juego, pero mejoran las sensaciones malas que había. aunque mucha gente ya le parecían bien, pero hay otros que no tanto, entonces que mejorar el público y ampliar. ¿Y
cómo, perdona, un aspecto que tú has ido poniendo en las redes sociales son los dibujitos? Que,
sí, sí, parad un poco. Realmente los dibujitos los está haciendo Sisko Bellido, es un dibujante que yo ya conocía porque había trabajado en Tobinstein, aunque en Tobinstein, por motivos personales, los dibujos son un poco cafres. ahora descubrí que sabía dibujar bien, aunque fuesen cafres, y cuando salió Crusoe, yo tenía claro que lo quería que lo dibujase él. O sea, a mí él había... Tenía bastante claro.
La verdad es que los dibujos que se han visto son muy bonitos, muy bien, son muy chulos. Son
muchos
y muy
dibujos muy bien hechos.
Están muy bien, están muy bien.
Sí, sí,
¿y cómo llegó Crusoe a Homolúdicos? ¿Crusoe llegó a Homolúdicos o Homolúdicos fue a buscar a Crusoe?
Bueno, Homolúdicos somos pequeños. Básicamente trabajando permanente soy yo. Me muevo mucho, no me sé estar quieto. Juego a todo lo que me presentan. Y en el concurso miré los juegos, pedí uno de cada y los probé todos. Estoy hablando del concurso de Granollers de hace 2 años.
Ajá.
Y de allí salió el Cuatro Monos.
Sí.
Salió el Crusoe.
Uh-huh.
Y el Crusoe es un juego que incluso los propios del jurado llegó a la final y no lo habían jugado entero, porque era un juego que duraba 5 o 6 horas tranquilamente en la primera versión.
¡Wow! Ahí es poco.
Sí, sí, era como una partida de rol, pero largo. Entonces, y yo lo jugué y dije, esto es una maravilla. O sea, he vivido una historia.
Uh-huh.
Entonces, la primera partida, esa que me acuerdo de pe a pa todo lo que pasó. Y esto es una historia. Dice, si conseguimos que esto se juegue en un tiempo razonable, ya sabemos que un tiempo razonable no van a ser 60 minutos, porque no da tiempo para hacerlo, pero dos horitas y media, tres como mucho. Es un juego que puede salir al mercado por ser lo suficientemente diferente. Y bueno, después de un año y medio de darle vueltas, cambiarlo, mejorar, probar y demás, que claro, probar un juego de 2 horas y media de partida de base, los testers cuestan, ¿vale?
Claro, bueno.
Claro, sí. El primero pero pues, fácil, el segundo ya cuesta más.
Bueno, pero hay que decir que aún así, bastante suerte tienes de que hay gente por aquí a tu alrededor que está muy dispuesta
a eso. Sí, 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 sí. Bueno, el juego es bueno, es la parte.
Hombre, importante. Claro.
¿Para cuándo está previsto que lo podamos encontrar en las tiendas?
Si todo va bien, Navidades.
Navidades, buena
¿y
fecha.
¿Qué sí. Precio previsto?
Creo que en 35.
35, muy 5, bueno.
Sí.
No está
sí.
Nada mal. No
240 cartas, 4 tableros, fichitas. Es la idea.
¿Y tienes prevista una tirada grande, una tirada pequeña?
Internacional, si acaso, en varios idiomas.
Sale en inglés y castellano. Si todo va bien, no se despista nada. Y publicaremos bastantes. De hecho, nosotros es una apuesta muy grande que tenemos para vender fuera. O sea, es un juego suficientemente diferente.
Uh-huh.
De momento, los comentarios de todo el mundo que ha jugado en Inglaterra, tenemos unos grupos en Inglaterra jugando también, son muy buenos. Les ha gustado igual que aquí el juego. Hay cosas que hay que pulir. El reglamento, lógicamente, sí. En inglés ahora mismo es provisional y está mucho peor que el castellano. Con lo cual, dices que cuesta de entender esto en el reglamento. Y ya, sí, claro. Es que cuando lo tengamos claro, se lo diremos al traductor de verdad, pero mientras lo hacemos nosotros.
Claro.
De momento, has dicho que saldrá en español y en inglés. De momento, sí. No está prevista edición en alemán.
En alemán de momento no, hasta pasado Essen, pero en francés de momento hay posibilidades de que salga incluso en Navidad.
Pero, ¿y crees que un juego, crees que Crusoe podría funcionar en Alemania, que sé que tira más al Eurogame, mientras que Crusoe se puede decir que
es que
más
no,
que...
no tira Ameritrash, porque Ameritrash que suelen ser monstruos, habilidades espaciales, fantasía. Esto no es fantasía, es una isla. Es un señor que es una isla, Robinson Crusoe.
No vamos a encontrar que... miniaturas.
Claro, no hay miniaturas. No es algo que la gente no entienda o se tiene que imaginar. No es algo que todo el mundo ha leído en el colegio o se ha leído posteriormente o conoce la historia. Entonces, no creo yo ser un Ameritrash. Yo lo definiría, mi definición es una mezcla entre Eurogame y juego de rol light.
Ajá.
O sea, es una historia que a ti te envuelve. Y la manera de gestionar la historia es a través de colocación de trabajadores, realmente.
Mira que entonces, se me está viniendo a mí la palabra temático.
Sí, es la
fuertemente
temático.
Temático. Temático sería, ¿no?
Pero es puramente temático.
Ajá, bueno.
El tema tiene mucha, mucha importancia.
Mucha importancia.
Toda.
Bueno, porque tal y como me explicabas tú la partida esa, la verdad es que el tema lo debe tener porque tú me estabas hablando del tema. Y vamos para aquí, hacemos esto, pero era un desastre porque no hicimos la fogata, no sé qué, no sé cuánto.
Entonces nos atacó el jaguar. Nos comimos a los niños.
Sí, sí, o sea, era auténticamente así. Bueno, pues...
¿Y qué más próximas novedades tiene Homolúdicos?
Bueno, así como exclusiva, os diré que ahora mismo nos acaba de llegar hace... 2 días, Chivatos y Ladrones.
Sí, es verdad que lo he visto ahí
en la
visto.
Tienda.
Sí, sí,
no
lo he visto, lo he visto.
La web.
¿Cuál es Chivatos y Ladrones?
Es un filler del Vlada, del Vlada Battle, del de Galaxy Track
¿no?
Y Space Hulk.
Lo tenéis abonado, ¿no? En
bueno, nos gusta bastante este señor. Sí, sí, y que curiosamente, si a alguien le sirve de pista, está acabado, está impreso desde las homínidos del año pasado y estaba en un almacén en la República Checa desde entonces. por si a alguien le sirve de pista, ¿por qué aún no tenemos un Through the Ages? Porque son la misma gente.
O sea que ahí está el asunto.
Si hay un juego que lleva un año en un almacén suyo sin que nos lo hayan enviado, no os quiero explicar cómo pueden ir el resto de cosas.
O sea que auténticamente ese juego es el Through the Ages, ¿no?
No, sí, exacto. Es a través de los años.
A través de los años.
Pero que ha habido un olvido, un problema administrativo.
Hay un pequeño problema. Nuestras tiradas son muy pequeñas, con lo cual combinar las cosas suele costar. Claro. Y lo de siempre, somos una editorial pequeña, es un país donde se vende poco, entonces realmente para que te envíen 500 unidades para arriba, para abajo, si tú no insistes, se te olvidan, se pasa el tiempo y estas cosas. Entonces tienes que ir insistiendo continuamente, pero eso cuando no tienes nada mejor que hacer, lo haces. Claro. Pero cuando tienes muchas otras cosas que corren prisa, pues
ya.
Insistir con la gente cuesta.
A ver, entonces, explícanos en qué consiste Chivatos y Ladrones.
Chivatos y Ladrones es un filler, un bluff de deducción, así un poco de bluff y deducción así. Los jugadores básicamente tienen ladrones y tienen policías, que son los chivatos, los chivatazos que das. Uh-huh. Entonces hay una serie de objetivos, X objetivos en el tablero, y puedes intentar robar a uno de esos objetivos. Si eres el único ladrón que va a ese objetivo, te lo llevas. Pero si hay un guardia de otro jugador, lógicamente no vas a poder robarlo. El problema consiste también en que si hay varios grupos de ladrones que van a buscar el mismo, cuando se encuentran en el museo todos robando, dicen casi que nos vamos porque la vamos a liar aquí, con lo cual tienes que intentar ir al sitio que crees que no van a ir el resto.
Yeah.
Con lo cual el que va a dar más puntos normalmente estará vigilado. Entonces, ¿estará o no estará?
¿Para cuántos jugadores?
Hasta 5, creo. Ya hace un año ya de eso, ya no lo recuerdo. Creo que era de 2 a 5.
¿Y estos pales que nos llegan, de qué son, perdón?
Sí. A sí, la cosa fue más o menos así, ¿no? ¿Qué coño nos llega?
Curiosa
bueno, historia. Y aparte de esta primicia, de los que ya están anunciados, el ANOM, ¿cómo se llama?
Se llamará 1000. En números romanos, o 1049, he traducido al...
¿Y este qué tal? Porque he visto que estáis aquí haciendo partidas con una maqueta que parece ya muy
definitiva. Sí, gráficos definitivos, se entrega mañana pasado. Ese muy bien, es nuestra apuesta para el público duro. O sea, así como el Náufragos o Crusoe es para el público familiar, este es para el público habitual. Ya. Es un nivel medio-alto. Uh-huh. El juego es muy bueno, es un juego temático, realmente es sobre la Edad Media. Puedes hacer todo lo que hacías en la Edad Media y más, como quien dice, y funciona muy bien. Lo que pasa es que tiene muchas acciones, tiene muchas variaciones, todo es bueno, no hay nada malo, con lo cual la primera partida es...
Muchas juego que necesitas dos o tres partidas
para entender cómo ganar.
Vale.
O sea, sé todo lo que se puede hacer, pero no sé por dónde se gana.
Ajá, entonces, interesante.
Pero sí, a mí me gusta mucho, es un diseño de un señor, de un gallego, que descubrimos de casualidad, porque en la mayoría de sitios los prototipos sueles no mirarlos mucho, falta tiempo, todo el mundo tiene que enseñar cosas, y nos vinieron y nos dijeron, oye, prueba juego ese, que realmente vale la pena que lo probéis. Y lo probamos, nos gustó, le dijimos, oye, te lo queremos fabricar. Había otra empresa, otra editorial interesada. Al final nosotros presionamos porque el otro no contestaba. Nosotros le mostramos interés, cambiamos reglas, probamos cosas nuevas y al final firmamos con él. Vale. Creo que le habíamos mostrado mucho interés, nos movíamos y creo que podremos...
¿Cuánto tiempo de desarrollo lleváis? Porque yo me acuerdo que en las homínidos del año pasado también lo estabais probando.
El año M ahora mismo lleva desde que nosotros lo vimos, un año y medio. El chico llevaba ya 3 años antes, con lo cual lleva 5 años de desarrollo. O sea, realmente lo único que hemos hecho nosotros ha sido ajustar tonterías. El juego ya funcionaba, no ha cambiado mucho. Ha cambiado las probabilidades de que no funcionen, ahora ya no pasa. Antes había opciones cuando eras novato de que si hicieses cosas mal por defecto.
Ya.
Ahora ya estoy algo eliminado, con lo cual ahora ya no.
Vaya ajustando.
Entonces, ¿te lo presentáis en Essen? ¿En qué idiomas aparecerá?
Eso en inglés y castellano, en Essen. Y de momento no hay previsión de ningún otro idioma hasta que se presente. Si a la gente le gusta, pues entonces no queremos tener muchos problemas. Pero faltará que a la gente le guste. De momento toda la gente que lo ha probado le suele gustar bastante.
Vale.
Así que...
Vale, entonces, y otro juego que creo que me has comentado de un autor español era...
Sí, Calúa.
Calúa.
Es un juego que nadie conoce, un autor que vive en Londres, es español. Curiosamente lo conocíamos de antes de otros temas. esas cosas que pasan en la vida, que oye, si me siento lo conozco.
Ah, pero a ti también te gustan los juegos.
Y es un juego que es un juego de cartitas rapidito, con mucho puteo entre jugadores, de matar seguidores de los otros. Eres un dios con muy mala leche e intentas matar a los seguidores del otro, el otro de los tuyos. Los seguidores te rezan para que tengas más poder. Así sería un, no sé, un juego de peleas intestinales.
Eso sí que parece más Ameritrash o sí, eso, más sí, eso, de sí, combate. Sí, sí. En
juego
plan
pequeñito, vendrá en caja cuatro monos, 20 euros.
Ah, está chulo.
Sí, sí.
Es. ¿Y este para cuándo?
También para Essen.
Todo para
allá,
Essen.
Para allá.
Pero aquí os habéis vuelto locos.
Sí, sí, sí. Sí.
Y bueno, también hay que aprovechar ese, evidentemente. Claro, claro. Hay que aprovechar ese.
¿Y alguno más? ¿Se nos despista algún juego más?
Bueno, de aquí a final de año unos cuantos más que sacaremos. Puedo anunciar ya seguro que saldrá uno que se llama Camarero, pero llevamos un año también a la espera de sacarlo.
¿Se llama cómo, perdón?
Camarero.
Camarero.
Sí, es un juego donde tienes que tomar las notas de las mesas y acordarte de lo que te han pedido y no olvidarte. Es muy curioso, a mí me gustó como un memory raro y funcionaba muy bien, nos reíamos mucho.
¿Este también de un autor español?
No, este es un juego francés que se llama Garçon en versión original. Y nada, un jueguecito de cartas muy, muy simpático. Después, como novedad, podemos anunciar el Palast.
El Palast Gefluster.
Intrigas de Palacio en castellano. Saldrá antes de Navidades.
Esto es sorpresa.
Saldrá antes de Navidades, ilustrado por Pedro Soto. Esperemos, ya que acabamos los dibujitos, llevamos 6 meses haciéndolos.
El pobre Pedro Soto, que va a sufrir,
Llevamos cosas entre medio, nunca acabamos el Palace, ya lo dejaremos para el final y nunca acaba. Pues hay un rediseño del juego y también lo sacaremos aquí al final de año.
Una curiosidad, ahora que hablas de Palace Fruster, yo tengo entendido que contactar con Aldun Spiele, que es la editorial original, es difícil. ¿Es verdad o es un mito?
Que son unos tipos raros.
Es muy fácil. Vas a Nuremberg y vas a su stand. Y le dices, te he enviado 7 mails y aún no me has contestado. Es lo que hice yo.
Porque es que Aldun Spiele es una compañía un poco misteriosa.
Es un señor.
Es una compañía de un solo hombre, el señor Aldun,
que
¿no?
Solo habla alemán, con lo cual en inglés, en los mails que le puedas enviar, tiene que esperar que alguien se los traduzca.
Impresionante, vamos.
Y lo que dice él, dice, claro, y encima los mails que más o menos puedo entender, primero sirvo a las tiendas y después, si tengo tiempo, contesto los mails. Y nunca tenía tiempo.
Y entonces, de Aldun, ¿tenéis previsto publicar solo
de momento
el Palace Gefluster o hay alguno que os interese?
No, de momento el Palace es el que más nos gusta, el que sabemos que va a funcionar después de todas las pruebas que hemos hecho.
Yo creo que los de Aldun Spiele, a la mínima que se hayan entrado en BoardGameGeek y hayan visto las partidas que hay en BoardGameGeek marcadas, que hay un montón de España.
Es el único juego que tiene más votos y más poseedores españoles que del resto del mundo, casi que haces decir sumados, ¿vale?
Sí, es que
y el juego no está en castellano y en inglés de Kraskis.
Es que ese juego, la expedición de Barcelona
del año 2007.
Del año 2007 creo que arrasó con ese juego, porque cada uno nos llevamos uno.
Sí, sí, en el hotel en el año 2007 solo se jugaba ese juego, casi.
¿Y no os llama la atención publicar, por ejemplo, el Ferrater o el Meuterer del Mar? El Marcel André Casasola.
El problema es que ese juego son serios, en plan bonito, pero a nivel de ventas es demasiado serio el juego. El juego es bueno y se vende bien por el precio, pero porque es un juego bueno, un juego serio, perdón.
Ya.
El Palace es un juego divertido, de puteo.
Vale.
Entonces llega a todo el público. Un Meuterer, las familias no veo yo.
Ya, es un juego más.
Hombre, es un juego más de jugones.
Es un juego para jugones, con lo cual cuesta más.
Es un poco más difícil.
Yo no le veo salida, por ejemplo, a ese juego. Ya. Me gusta el juego, pero no creo que tuviésemos unas ventas. O sea, antes que ese un Gloria Roma, claro, por ejemplo, me gusta mucho más.
Si se tiene que hacer una adaptación, incluso ya cambiarías ya un poco.
Gráficos, entonces ya dices, bueno, y va a hacer una tirada de 1000 que no te compensa para nada, el tiempo que inviertes ya los perdió.
Bueno, y por eso, claro, que aquí tiramos más a los juegos de puteo.
¿Lo vais a sacar en el mismo formato de baraja pequeñita de Aldun Spiele?
Tenemos rediseño. Va a salir en caja de set, tamaño set, o tamaño Gloria Roma, depende del público.
Bueno, no está nada mal ese tamaño.
Sí, un tamaño pequeñito, pero vamos a convertir todas nuestras cajas pequeñas a ese tamaño. El tamaño pequeño de Mamma Mía o Coloreto que llevamos ahora, realmente es un tamaño muy pequeño para según qué tiendas y demás, y hemos decidido aumentar un poco el tamaño de caja.
Hombre, siempre viste un poco más y se ve un poco más.
Sí,
caja.
Sí, aparte tenemos que aumentar el precio. Realmente
la otra,
tirada que hacemos,
la otra
no
se cuela entre un montón de cosas ese tipo de tamaño.
Vamos a mantener un precio razonable, al menos comparando con con otros juegos de Atlum que se han adaptado. No vamos a mencionar nombres, pero se ha adaptado otro juego de Atlum que ha pasado de valer 7 de venta público en Alemania a 20 en España. No, yo ese triplicado de precio me cuesta mucho. Pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser mantener línea de precios con las cajas. Vale. Valdrá 12,95, que bueno, que es un incremento, pero básicamente por la tirada es mucho más pequeña. Claro. Y aparte tenemos que pagar el dibujante, pero creemos que vale la pena cambiar los dibujos del juego, que no es que sean feos, pero bueno, se pueden mejorar.
Hombre, pues sí.
Entonces, pues bueno, creemos mejorar. Que la gente lo va a apreciar.
Y que además, que Pedro Soto se lo ocurra un montón. Sí,
sí. Bueno, y te estamos exprimiendo, ¿pero alguna novedad más? O ya no tienen nada más en la recámara?
Bueno,
o sea,
llegará a Biblios, que sacamos la edición. Hay gente que dice que es independiente el idioma, ya, sí, pero hay mucha gente que si no ve el sello de Moludicus tampoco lo va a comprar. Así claro. que bueno, es un muy buen juego, a mí me gustó mucho. Funciona muy bien a dos jugadores, cosa que es algo que nosotros intentamos potenciar bastante. El tema de poder jugar con la pareja.
Ya.
El Agrícola, que fue como empezamos básicamente, era un juego que funcionaba muy bien a dos. Y tenemos especial cariño a los juegos que funcionan muy bien a dos. Y alguna cosa más, porque no está confirmada, y no puedo, lógicamente, si no está firmada, no puedo anunciarla. Pero de aquí a final de año, al ritmo que vamos, saldrá una la esperadísima reedición del Galaxy Tracker. Wow. Aunque como son los mismos de... yo ya no sé qué decir. Llevamos 2 años esperando la reedición. Así que...
Sorpresa.
No es que sean tan desastre, pero es que les tienes que estar bastante encima, ya. Porque eres el último.
El último de la
último
cola.
El último mono, claro. Que imprime 500 unidades solo para pa poderlo sacar.
Tienen otras prioridades.
Y tienen otras prioridades. Claro. Realmente entiendo que no les demos mucho beneficio.
Bueno, ya está. Fran, deja de exprimirlo ya, ¿no?
Bueno, ya. Última pregunta, ¿no?
El último tiro.
¿Qué es? ¿Cuál dirías que es el juego estrella de Homoludicus? ¿El que se vende más? ¿El que le tienes más cariño? ¿Cuál quieres destacar?
El que se venda más realmente no tenemos. Tenemos la suerte.
Vaya frase.
No, tenemos la suerte de que tenemos muchos que se venden bastante. Entonces no hay uno que sobresalga. No tenemos, en nuestro caso, como el caso de Devir con Carcassonne o un Catán, o en el caso de Edge con un Munchkin o un Aventureros al Tren, o un Jungle Speed. No tenemos de ese juego.
Pero Lubongo, por ejemplo,
se vende muy bien, pero se vende igual de bien que un Agrícola. Y se vende igual de bien que un Set. Y al ritmo que vamos, que el Gloria Roma.
Oye, pero es que el Lubongo yo lo veo por todas partes.
Ya, y que Fauna. O sea, me refiero que sí, no tenemos un juego que sobresalga de manera... Ya. No,
tratamos
todos los juegos con el mismo cariño, si no, no los publicaríamos. Lógicamente, somos una empresa de uno. Básicamente.
No, pero mojate. Destaca uno.
Sí.
A mí,
aunque sea por cariño.
Personalmente le tengo mucho cariño al Set.
Al
Sedron fue uno de los mejores juegos que empecé, con uno de los que me vicié. Tiene un juego que tiene más de 25 años, llevo muchos años jugando, y que fue de casualidad. Yo fui a una reunión por otro tema, y me sacaron un juego y me dicen, ¿lo conoces? Y mi contestación fue, si quieres lo firmamos ahora.
Ponme mil.
No, 3.000.
3.000, directamente.
Y el señor se sorprendió y dice, coño. Dice, no, es que es un juego que no me he dedicado nunca a perder el tiempo a ver quién lo tenía y demás, porque no creía que estuviese disponible. Pero claro, me lo ponían en la mesa y dice, bueno, a ver si se lo hemos ofrecido a otra editorial, si no dice que lo quiere, pues te lo puedes quedar. Y bueno, yo cruzando los dedos, que no se lo queden, y al final resultó que no.
Bueno, pues está bien.
¿Tiene salida el juego? Porque tiene esa fama de quema cerebros.
Bueno, bonito, barato. Cualquier juego que cumpla estas condiciones es un juego que se vende.
Bueno, bonito, barato y pequeño.
Bueno, eso va a gustos. A las familias normales, cuando más grande la caja, mejor. Pero realmente... Sí. O sea, en Navidades la caja es un factor importante.
Es que nosotros somos un caso especial. Sí. Nosotros ya tenemos tantos juegos que si es pequeñita la caja...
Claro. O sea, sí, pero realmente es un juego de bolsillo que puedes llevar en cualquier sitio. Se puede enseñar a cualquier grupo de personas. Tiene sus defectos. O sea, yo con juego considero que el Cuatro Monos es mejor en este sentido. Pero es un juego que realmente cumple su condición de introductor o de filler para jugar en cualquier caso. Sí. Y juega tanta gente como quieras. Muy dinámico. Sale en el New York Times, sale un puzzle cada día del set, con lo cual ya es un plus. Un juego con trayectoria. Y bueno, es un juego que siempre le he tenido cariño.
Nos acaban de poner de fondo Carmina Burana. Me da la impresión de que es una señal para que vayamos acabando.
Además, qué mejor manera de acabar que con Carmina Burana.
Bueno, pues darle las gracias a Paul por haberse prestado a este interrogatorio más que entrevista.
Bueno, yo solo decir que si alguno de los oyentes alguna vez tiene alguna duda, si puede escoger, que escoja el que pone Homoludicus. Que, otra, no, la verdad es que les, los publicamos con mucho cariño. Es una diferencia respecto a las otras editoriales de momento, y se, creo que se va a cumplir durante bastante tiempo. Es que, como lo digo, es una empresa muy pequeña. Hay mucha gente que se sorprende. Yeah. Y dice, es que tenéis 25 juegos, el Agrícola, no sé qué.
No, es porque es se mueve persona, mucho.
O sea, realmente trabajando en Homo Ludicus día a día solo hay una persona. Yeah. Y si un juego no funciona, quien pierde dinero realmente no es Homo Ludicus, son los dos socios que somos. O sea, que es eso que te duele más. Yeah. Creo que no, el director comercial ha decidido un juego y no funciona, pues este año la empresa no dará tantos beneficios. Uh-huh. En nuestro caso todo lo invertimos aquí, entonces cuando un juego no funciona duele bastante. Y por suerte de momento no nos ha pasado.
Bueno, bueno. Bueno, pues entonces yo creo que ya podemos dar por terminada esta entrevista. De nuevo, muchas gracias por dedicarnos este 2 minutos y muchas gracias también por todo el tinglado que montas aquí en Granollers, en el Hotel Granollers.
Y por los Homínidos. Nos vemos en Homínidos 2012.
Hombre.
Allí estaremos, aquí estaremos.
Aquí estaremos, yo espero no, vamos, yo espero no faltar
tampoco. Si no, no te escondas que te volveremos a buscar.
Venga, pues eso es todo. Venga, gracias por escucharnos.
Y esto ha sido el episodio 3. Esperemos que os haya gustado. Para nosotros ha sido una novedad grabar fuera de estudio, haciendo comillas.
Exacto, toda una experiencia, sobre todo por el manejo de la grabadora. Esperemos, como hemos dicho, que todo haya salido bien y os haya gustado.
Sí, pero nos ha gustado salir fuera a pasear y que nos dé el aire con la grabadora.
Sí, ha sido muy divertido.
Así que, bueno, prometer no podemos prometer porque ya sabemos lo que son las cosas, pero intentaremos que en próximos episodios salir más fuera para hablar con la gente, para hacer más entrevistas, ¿verdad que sí, Vasco?
Exacto, sí, que tenemos gente por aquí bastante interesante y ya que la tenemos a mano, pues que uno de los motivos de tener la oreja es facilitar las cosas para poder grabarlos y ofreceros a vosotros pues las opiniones de la gente o entrevistas interesantes. Bueno, y con todo esto, ahora mismo nos queda una cosita muy especial, que es sobre todo dar un saludo especial a nuestros oyentes chilenos, que sabemos que parece que nos crecen como setas, que hay un montón por ahí. Gracias sobre todo a Óscar González, porque ha extendido la afición a escucharnos. Saludos, hola Óscar, muchas gracias.
Muchas gracias, Óscar.
Y yo aprovecho, ya que estamos, como tengo un amigo ahí que estudió conmigo en La Llocha, saludos a mi amigo David, que me vio ahí hace muchos años, o sea que hola, queda saludado.
Sí, que además sabemos que David nos escucha.
Sí, que nos escucha, sí, tanto.
Y ya por último, antes de pasar a volver a recordaros todos nuestros datos, queremos dar también un saludo a Dolph, que nos ha enviado algunos mails a nuestra dirección. Dolph,
sí, exacto.
Tenemos en cuenta tus sugerencias. No sabemos el tiempo que tardaremos en conseguir dedicar algún episodio a lo que nos has pedido, pero estamos en ello.
Estamos en ello. Más que nada porque como ya tenemos de episodios anteriores unos cuantos juegos que comentar, prometidos de comentar y que la lista cada vez es más grande, pues esperamos que en breve, o al menos cuando podamos comentar lo que tú nos has sugerido. Y por último ya la parte pesada, que ya no es pesada porque la hemos aligerado. Recordaros de nuevo, ¿dónde nos podéis encontrar? En lavozdesujuego.wordpress.com. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? Pues muy fácil, en lavozdesujuego@gmail.com. Y buscándonos por La Voz de Su Juego nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en iTunes y en Board Game Geek. Ahí es poco, ¿vale? Y ya está, eso es todo. Adiós, hasta el capítulo 4.
Hasta luego, nos vemos en el capítulo 4.
Les ha hablado La Voz de Su Juego.
Bueno, pues continuamos con las entrevistas estas lúdicas que estamos haciendo a saco de 5 o 10 segundos. Y esta vez tenemos a Mónica, más conocida como Nikita, más conocida como La Ficha Roja, del blog de La Ficha Roja, que nos va a hablar de algún juego que le haya hecho gracia. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola.
¿Qué juego es? A ver.
Venga, bueno, venga. Yo voy a hablar de un juego muy impactante.
Va a ir creando expectación.
Muy impactante. Lo voy a explicar. Es La Isla de los Ciervos.
La Isla de los Ciervos.
Que no lo voy a decir en inglés, ojo, porque si no os vais a descojonar, que no me sale. Until Island. El juego, bueno, lo explico.
Sí, a ver.
Están los ciervos Charlie. No, Chari, los ciervos Chari.
Los ciervos Chari.
Sí, es un clan de ciervos que se llaman Chari.
Claro.
Se llaman Chari, yo sé. Y tienen que ir a por las hembras.
¡Ostras!
A por las ciervas.
A por las hembras. A por las ciervas, claro.
Claro, si son ciervas...
Que no tienen nombre, son ciervas a su bola. A su bola, quiero decir que no son clanes ni nada, que están por allí
pastando tranquilamente. Vale, son ciervas sueltas.
Son ciervas sueltas, sí. Entonces, el tablero pues tiene tres niveles.
Ajá.
Que eso es muy importante porque así las ciervas se pueden escapar. Se pueden escapar solo tres niveles, o sea que tampoco se pueden escapar mucho. Es un poco absurdo.
Pero es un tablero en tres dimensiones,
sí, sí,
¿no?
Sí, en tres dimensiones. Vi jugar. Sí, sí, tres
flipante.
Niveles.
O sea, yo estoy flipando.
¿Estás flipando de verdad o...?
Que sí.
Pues es muy normal, no sé.
Vale, vale, continúa.
Y entonces los ciervos Chari tienen que ir a por ellas.
¿Ah?
Moviéndose a través del tablero. Uh-huh. Bueno, pueden hacer varias cosas. Una es moverse por el tablero.
Uh-huh.
Otra es comer.
¿Ah?
Porque si no comes no tienes energía para otras cosas.
Claro.
Otra es... ¿cuál era la otra cosa? Bueno, aparte de fecundar.
¡Anda ya, qué fina!
¡Fecundar! No, no, espérate, es que luego hay una versión para niños. Tiene que fecundar.
Con flores y ovejitas.
La cuarta cosa es crecer los cuernos. Porque el lema del juego...
Mira, en serio,
espera.
Vamos
es que
a ver,
el lema,
no.
El lema de, pero el lema del juego es... No importa del tamaño que tengas los cuernos, sino saber usarlos. O sea, es importante los cuernos.
Oye, a ver. ¿Y eso tiene versión infantil?
Sí, porque en la versión infantil, en vez de fecundar, das besitos.
¡Oh!
¡Qué mono!
¡Qué mono!
Y entonces, ya está.
Y eso.
Y básicamente es eso, fecundar a saco.
O sea, son unos
ciervos. A más cuernos tengas, más te puedes pelear con los otros para,
claro,
fecundar más a saco.
¿Sí?
Ah, bueno, luego también puedes hacer la llamada de los ciervos Chari.
¿Sí?
Que es que cuando hay dos hembras por allí cerca y las quieres atraer, tienes que hacer... Eso sí, lo ponen en el juego. Y luego, así, cuando te peleas con un ciervo y lo echas, tienes que hacerle... ¡Eres un gallina! Lo pone en las reglas,
o sea,
yo qué sé.
O sea, yo... De verdad.
A ver, es el juego que me ha impactado.
Pero, el...
Yo eso quiero jugarlo.
A ver, espérate, están impactados ellos también.
¿Cómo se gana ese juego?
Fecundando más que otros.
Y en la versión infantil, dando besitos.
Dando besitos más que otros.
Entonces, que es por cada fecundación es un punto.
Sí. Bueno, claro, pero luego los ciervos entre ellos se pelean, te echan... Puede que te quiten la fecundación...
No, es que... O sea, yo me estoy quedando impactado, pero soy capaz de hablar, pero es que Fran está con la boca abierta.
Anonadado.
No, a ver, yo creo que de todos los juegos que...
Pero que es el que ya he dicho que es el más impactante.
Desde luego. Y es el más raro de todos.
Y luego se prevé también que puede haber una expansión que sea ya la fecundación total, que sean las hembras ya...
¿Cómo que la fecundación total? Pero Mónica, ¿de qué nos estás hablando? ¡Por Dios!
A ver, explica, detállanos esto de la fecundación total.
Pues joder, después de la fecundación, pues las ciervas tienen pues cervatillos, Chari o lo que sea... Es la
no, claro, sí, evidentemente. Sí.
No, pero es la ampliación.
¿Pero hace falta que sea total?
Total. Hasta el final.
Es que lo siento, y yo estoy flipándome. Que no sé qué más preguntarte ni por dónde coger ese juego.
¿Y esto de dónde ha salido?
¿De dónde ha salido? Pues no lo sé, estaba en la mesa.
A ver, tenemos
a ver, por favor, juego. A ver.
Tenemos un juego.
Un de juego que ha salido en una mesa.
No.
Un juego que está en una mesa.
Tenemos un
juego. Es que ya no me preguntéis
tanto. De fecundación
tanto.
Que ha aparecido casi por obra del Espíritu Santo en una mesa.
Eso es como...
Estaba en una mesa, tenía ciervos char...
Eso es como la concepción de Anakin Skywalker en el episodio 1 de la Guerra Galaxia.
Sí.
¿Tienen micronianos los ciervos también o...?
Hostia, no sé, no he intimado tanto con los ciervos.
Bueno, pues ha quedado claro que ha sido el juego que le ha impactado a Mónica.
Te pediría por favor.
Mónica y a vosotros dos. Si lo habéis jugado.
Te pediría por favor que no destaques ningún juego más.
Vale.
A nosotros
gracias.
Hemos dicho que si quieren hablar de otro juego que hablen, pero contigo me niego. Está petada afuera. No te queremos volver a ver. No, bueno, pues.
Pues muchas gracias.
A ver. Ahora, en serio. Muchas gracias, ha sido bestial. Gracias por dedicarnos tu tiempo, tu fecundación y tus cuernos.
Ha sido un placer.
No lo dudo. Bueno, pues ya está, cortamos. Se acabó. Cachapún.